Esta noche, siendo este mi primer programa grabado, vamos a hablar de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. Vamos a hablar sobre el propósito o sentido de la vida. Como les dije, siendo este el primer programa del 2025, para mí es de suma importancia hablar de un tema que sin duda, como ya les dije en la introducción, nos tiene que interesar a todos y a todas, y es el sentido y el propósito de vida. Y para eso cuento con mi amigo Pepo García.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los radioescuchas.
Y antes que sigamos, obviamente tengo que desearle a todos mis radioescuchas un 2025 lleno de felicidad, de bendiciones y sobre todo mucha salud. Igual te deseo, Pepo, a ti que hemos estado ambos un poquito acatarrados,
quebrantados
de salud. Hay mucha gente que está teniendo de nuevo problemas de salud típicos de esta época. Sabemos que con estos cambios de temperatura es de las cosas que más produce distintos tipos de infecciones, ya sean virales o bacterianas, y nos tenemos que cuidar todos, sin duda. La salud, tanto física como mental, es nuestra propia responsabilidad, y por eso es que tenemos que tener claros objetivos de salud. Pero vamos a hablar en específico de lo que es un propósito o sentido de la vida, porque de acuerdo a los estudios, y esto es sorprendente, hay estudios que demuestran que hasta un 90% de la población no tiene claramente un sentido de vida, no tiene un propósito de vida. Y esto es alarmante, porque estamos viviendo en una sociedad donde se han cambiado el sentido de la vida por las sensaciones de la vida. Mucha gente cree que lo que debemos buscar dentro de la felicidad son sensaciones, son placeres, como una buena comida, una buena relación sexual, alcohol, droga, cualquier cosa que nos cause placer. Mucha gente confunde eso con felicidad, y estamos evidentemente en una zona equivocada, porque la felicidad es mucho más amplio y mucho más profunda que solamente un estado de ánimo o un placer del momento. Por eso es que mucha gente equivocadamente no se dedican el tiempo suficiente para verdaderamente tener un sentido, un propósito de vida, que es mucho, como digo, mucho más profundo que tener solamente objetivos. Los objetivos típicamente son metas que podemos verdaderamente medir, que son a corto plazo o a un tiempo en particular. Ya propósito implicaría algo mucho más profundo. De hecho, debo empezar con una definición de lo que es propósito, y hay varias definiciones, porque es un concepto, y cuando son conceptos tienen múltiples definiciones y múltiples interpretaciones. Propósito o sentido de vida no es igual para ti, Pepo, que para mí o para los radioescuchas. Cada uno verdaderamente le tiene que dar ese sentido, ese propósito a la vida, y por eso es que es tan amplio, y por eso es que muchas veces la gente pasa a través de la vida sin verdaderamente un sentido o un propósito, porque no se dedicaron el tiempo a encontrar, a descubrir ese objetivo, ese propósito o ese sentido. Hay una definición de una escritora española que se llama Paula Ibáñez, que encontré buscando información sobre propósito, que de hecho uno de mis capítulos del libro No es lo mismo ser el médico que el paciente, mi lucha contra el cáncer, que es mi último libro, que pronto estará en las librerías. El capítulo 16 yo se lo dedico completamente al propósito de vida, porque los estudios han demostrado que las personas, incluyendo personas con enfermedades terminales como el cáncer o cualquier otra enfermedad difícil, que si tienen propósito y sentido de vida, aún bajo esas enfermedades, los estudios demuestran que tienen mucho más posibilidades de verdaderamente mejorarse y caer en remisión, que es el objetivo. Pues la Paola Ibáñez define propósito de esta forma: es esa intención o motivación que impulsa a una persona a realizar una acción o un compromiso para alcanzar un estado de bienestar supremo, como sería una vocación. Si se fijan, estamos hablando de algo que verdaderamente nos tiene que motivar, que nos tiene que dar una energía especial, que uno siente verdaderamente ese sentido, esa pasión, esa ilusión, es la razón o motivación para levantarnos todos los días. Eso es verdaderamente darle un sentido o propósito a la vida. No hay duda que uno puede tener múltiples propósitos en la vida. Personalmente, sin duda, de los más importantes para mí, de mis propósitos, porque tengo varios, es sin duda educar. Pero también hay que entender que uno podría tener propósitos negativos en la vida. Desafortunadamente hay gente que sí tiene propósitos negativos y hay que explicar esto. Y yo me encontré con propósitos negativos en varias ocasiones, especialmente cuando visitaba las cárceles de Puerto Rico. Como psiquiatra forense que soy, yo antes, muchos años atrás, visitaba las distintas cárceles y porque hay muchas personas dentro de la cárcel con problemas claramente psiquiátricos, pero muchos obviamente tienen problemas de ajuste a un proceso de estar encerrado, etcétera, etcétera. Y siempre se me quedó grabado de este joven, porque a muchos de ellos yo le mandaba hacer distintos exámenes psicológicos, entre ellos estudios de inteligencia, lo que se llaman los IQ tests, las pruebas o exámenes de inteligencia educacional o el IQ, el famoso IQ, que no es inteligencia emocional, sino es inteligencia intelectual. Y este muchacho en particular sacó un IQ extremadamente alto, casi llegaba a ser un genio. Tenía alrededor de 130 de IQ, que eso es sumamente alto, 140 en adelante se considera genio. Así que él era casi un genio, y me acuerdo haberle dicho a este joven que tendría 20 y pico años, que estaba preso por cuestiones de droga, le digo: mira, tú tienes la capacidad, la inteligencia para poder ser lo que te diera la gana. Tú tienes la capacidad de estudiar y convertirte en un profesional, un doctor, un ingeniero, un abogado, etcétera, porque tienes esa capacidad. Y él me dice: yo no quiero nada de eso. Mi propósito o mi sentido de vida es ser un bichote.
¿Qué?
Un bichote.
No me digas.
Bichote es
el punto de droga.
El del punto de droga, el dueño de los puntos de droga. Y para hacer un cuento algo corto, me acuerdo que le dije: pero chico, tú tienes tanto potencial. Meses después que sale de la cárcel, me entero que lo mataron. O sea, porque ese es el destino típico. O vas preso, como hemos oído al jefe de la policía o del FBI, o vas preso o estás muerto. Esas son las alternativas para gente que... Por lo tanto, eso podríamos llamarlo un propósito negativo. Por lo tanto, hay que tener propósitos positivos donde verdaderamente, a la misma vez de que nos llena, que nos da esta energía, que nos da esta ilusión, que nos da esta pasión, a la misma vez estamos aportando a nuestro entorno, a como buen ciudadano, que es uno de los objetivos, que de hecho es una de las partes importantes de lo que es una definición de una buena salud mental. Una buena salud mental no es solamente no tener depresión o ansiedad o cualquier otra condición psiquiátrica o psicológica, sino que también poder aportar a nuestra comunidad, a nuestro entorno, y hacer de nuestra comunidad y de nuestro entorno un mejor sitio. Eso sería una buena definición de una buena salud mental.
Usted sabe, doctor, que cuando yo tenía 21 años, no me aceptaron, pero estaba en trámite de que me aceptaran. Tenía ya todas las cartas de recomendación, todo, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, porque me gustan las leyes. Y ahí usted va a caer en cuenta con lo que le voy a decir. Y ahí apareció una plaza de periodista. Y en ese momento de mi vida, yo encontré cuál era mi propósito. Porque yo pude haber sido abogado, y creo que pude haber sido un buen abogado, pero había una situación presente. ¿Y cuál era? Que a mí no veía bien el abogado defendiendo criminales, aunque eso no es totalmente correcto. Tú no puedes atender esos casos si no quieres.
Sí, porque puedes ser fiscal, claro, que estás en el otro lado.
Estoy en el otro lado. Pues entonces yo me fui para el periodismo. Y en el periodismo encontré mi propósito de vida, que no es otro que a través de mi trabajo y del trabajo que pueda hacer ese taller, ese colectivo, promover y provocar que tengamos una mejor calidad de vida, que tengamos un mejor país, que aspiremos a cosas que donde tengamos la. Y así he estado desde ese momento hasta el día de hoy. Y no lo suelto.
Sí, porque ese es tu propósito.
Ya yo lo encontré. Uh-huh. Yo no lo suelto. Digo, me puede llevar y hago dos o tres cosas por allá, pero no, ya yo encontré cuál es mi propósito, que me le da un gran sentido a la vida. Yo tengo un gran sentido a la vida. Pero es ese propósito. Los demás son secundarios y lejanos.
No, y es bien importante para... Fíjate que tú tuviste que tomar prácticamente una decisión de vida. Uh-huh. Que yo también me puedo relacionar en muchos aspectos con eso, ¿no? Y yo creo que, de hecho, contando entonces mi caso, ¿no? Uh-huh. Yo soy maestro en séptimo grado, y por lo tanto para mí la educación o ser un educador, un profesor, para mí era sumamente importante, era mi propósito. Estaba en ese proceso buscando mi propósito, era muy joven, y me doy cuenta que tengo la alternativa de estudiar medicina, pero cuando yo decido estudiar medicina, yo desde un principio sabía que yo quería ser profesor de medicina. O sea, porque mi objetivo principal, aparte de querer ayudar como doctor a mis pacientes, mi objetivo, mi propósito o sentido principal
es
educar, y he sido un educador toda mi vida. Y de hecho, aún habiéndome enfermado, como sabemos, y los que me han seguido en el programa saben de todo lo que yo he pasado, aún teniendo unos cambios de circunstancias tan dramáticos como ese, sin duda la educación se convirtió ahora en un propósito mayor, y por eso es que mi libro, que no es lo mismo ser el médico que el paciente, fue un objetivo dentro de mi propósito. Fue porque y eso me daba una razón de ser, eso me daba una energía especial. Y no solamente eso, Pepo y público, la importancia de tener objetivos y propósitos aún estando en circunstancias como la de tener una enfermedad con posibilidad de ser terminal, automáticamente ya al tú pensar en un futuro que vas a estar haciendo un libro, que vas a estar educando, o que vas a estar haciendo el programa de radio, como lo hemos hecho durante todo este tiempo, eso nada más automáticamente ya te pone en una posición de tú estar viéndote hacia el futuro de una forma positiva. Uh-huh. Y ahí automáticamente, y hay mucha evidencia científica, eso aumenta significativamente el sistema inmunológico. Uh-huh. De hecho, que lo menciono en múltiples ocasiones en todo mi libro, el psiquiatra Viktor Frankl, que es el psiquiatra famoso que escribió El hombre en busca de su sentido, un libro que ha sido traducido en 28 idiomas, que se publicó en el 1946, el doctor Franco, al cual tuve la dicha de oírlo en persona en dos ocasiones distintas, era psiquiatra para el momento en que lo cogen preso en el Holocausto. Él estuvo 3 años en distintos campos de concentración, perdió a toda su familia, incluyendo a su esposa que estaba encinta. Él era un joven, ya era psiquiatra, y él se da cuenta que aún en esos cambios de circunstancias tan dramáticos como lo sería un campo de concentración donde prácticamente todos los que están ahí están en un sufrimiento extremo, y especialmente en este caso de gente que no había hecho absolutamente nada como para merecerse estar en un campo de concentración. El único delito que habían cometido era que eran judíos, y que inclusive habían casos que no eran judíos y los estaban acusando de ser judíos, así que estaban en una situación totalmente inesperada y totalmente en algo que desde el punto de vista emocional tiene que ser sumamente difícil de aceptar esas circunstancias que uno no se las merece porque tú no has hecho nada. Y de momento te vienen y te arrestan y te llevan y te maltratan y te mantienen prácticamente vivo, prácticamente sin comida. Él se da cuenta, Frankl, que si él se ponía a ayudar a las demás personas, que era su vocación, que era su propósito de vida como psiquiatra, él se da cuenta que eso le daba una energía especial, y se da cuenta que los que hacen lo mismo, no solamente él, sino los demás que hacen lo mismo, él ve que son los que verdaderamente se superan, y los que pueden pasar por el proceso tan doloroso de un holocausto. Y por eso es que él escribe ese libro, que de hecho es interesante que en la Universidad de Puerto Rico es uno de los libros requisitos del primer año, por lo menos así fue en mi caso, y creo que sigue siendo todavía uno de los de las lecturas que se hace en sociales, el libro de Frank, el hombre es bastante común. Así que él mismo plantea, y yo también ahora con mi propia experiencia, que aún cambiándome las circunstancias, porque obviamente cuando uno le diagnostica que tiene cáncer y en mi caso que era un cáncer ya con probabilidades de metástasis, porque ya había pasado la pared del intestino, etcétera, etcétera, ya de primera intención obviamente es un shock, que es la primera etapa que uno pasa antes de llegar a la aceptación, y es interesante cómo y de ahí la importancia de la aceptación, cómo uno, una vez uno acepta la enfermedad, entonces es que uno verdaderamente puede empezar el proceso de planificación de los tratamientos y de todo lo que uno se va a enfrentar como de tu propio futuro. Por eso para mí fue tan importante poder verdaderamente proponerme a mí mismo hacer este libro, que tengo mucha esperanza de poder ayudar a mucha gente. De hecho, tengo que agradecer a muchas personas que se han comunicado conmigo posterior a leer el libro y que consideran que es un libro de mucha ayuda, no solamente para los pacientes de cáncer, sino para cualquier paciente o cualquier persona que tenga un proceso difícil, especialmente enfermedades difíciles de llevar, porque cáncer es una enfermedad difícil de llevar, pero hay muchas otras enfermedades difíciles de llevar, como Parkinson, como como ALS, casi todas las neurodegenerativas son enfermedades sumamente difíciles de llevar, pero con una buena actitud, con positivismo y con propósito o sentido de vida aún bajo esas enfermedades, todo indica que podemos mejorar significativamente. Así que para mí el poder verdaderamente haber escrito este libro cumple sin duda mi propósito de vida. Y es interesante, Pepo y público en general, que leyendo también a Elizabeth Kubler-Ross, ¿quién es Elizabeth Kubler-Ross? La que escribió On Death and Dying o La muerte y los moribundos, un libro también publicado en los años 50 y pico y que se ha traducido, entiendo yo, en 40 distintos idiomas. Y Elizabeth Ross, que era una tanatóloga o la madre de la tanatología. Tanatología es el estudio de la muerte en los seres humanos. Pues ella a muchos de sus pacientes que no tenían familiares se los llevaba a su casa, a que murieran en su casa. Y entre las preguntas que le hacía a las personas moribundas, de qué se arrepentían estando en el lecho de muerte, y fue bastante común la contestación, de acuerdo a ella, que muchos estaban arrepentidos de verdaderamente no haber logrado objetivos y propósitos en su vida.
Wow.
Y eso es bien significativo. Cuando yo leo eso, para mí eso es bien significativo. Y empato eso con las estadísticas que he leído, que el 90% de la gente no tiene claramente un propósito de vida.
Están deambulando, ¿sabes?, por el mundo.
Es bien significativo. Y obviamente entonces uno se tiene que cuestionar ¿por qué tantas personas no tienen claros propósitos y sentidos de vida, y por qué tantas personas no tienen objetivos claros en la vida? Y tiene que ver mucho con tanto con los conocimientos, con la educación, de entender la importancia que tiene eso, como el dedicarnos verdaderamente tiempo a nosotros mismos. O sea, el conocernos tiene que ser una de las áreas más importantes de nuestras vidas para verdaderamente entonces nosotros poder ir identificando cuál podría ser nuestro propósito de vida o nuestro sentido de vida. Y es interesante cuando yo oigo eso y miro para atrás en mi propia vida, me doy cuenta que yo de joven, de adolescente, de joven adulto, muchas de mis amistades me contaban sus problemas. Por alguna razón sentían la empatía de mi parte, y tengo muchos recuerdos de amigos que siguen siendo mis queridos amigos todavía, desde mi niñez, en mi adolescencia, que me contaban. Nunca se me olvida de uno de mis mejores amigos que perdió a su mamá de joven, cuando éramos amigos, qué sé yo, éramos adolescentes, y cómo él me contaba el no tener mamá, ¿sabes? Y lo fuerte que era, ¿sabes?
Así y tú en cierta medida consolándolo.
Exacto, exacto. Y o sea, que veo cómo eso impactó en mi decisión después de yo haber terminado neurología o estar en mi último año de neurología, que cuando roto por psiquiatría me doy cuenta que ese es mi verdadero propósito, mi verdadero llamado desde el punto de vista médico.
Exacto.
Porque como dije, yo tengo el propósito, yo sabía que yo quería ser profesor, pero no tenía claro cómo yo iba a ser médico.
Claro.
O sea, y en qué especialidad.
¿En qué rama?
Y en qué rama. Y de ahí, cuando entro, después de estar frustrado con la neurología, porque yo voy a donde mi jefe y le digo, estoy frustrado con la con la neurología y en mi último año él me dice, mira, tienes 6 meses de electiva y 6 meses de psiquiatría, así que empieza por las electivas, a ver si encuentras algo ahí. Hice de todo, 6 meses de distintas especialidades, y cuando termino, nada. Yo estaba sumamente preocupado, sumamente triste después de tanto esfuerzo, no sentirte que la neurología era lo que era. Y me toca psiquiatría, que de primera intención digo, me estaré yo volviendo loco, ¿sabes? Porque como estoy en psiquiatría, ¿sabes? Sí, y desde un principio yo siempre lo describo como el pez en el agua. O sea, yo me sentía que yo estaba fuera del agua, aleteando, ¿sabes? Sí, cuando uno saca un pez fuera del agua, empiezan a aletear, y cuando tú lo tiras en el agua, enseguida sale nadando. Pues yo me sentí como que me hubieran tirado al agua y salí nadando en la psiquiatría, y sin duda me crea pasión, me crea ilusión, me da mucha empatía, me da mucha energía positiva poder atender a mis pacientes, así que eso también es parte de mi propósito. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el gusto de contar con mi amigo Pepo García, y estamos hablando de un tema que sin duda nos tiene que importar a todos y a todas, y es tener el sentido, el propósito de vida, que de acuerdo a algunos estudios que he leído, hasta un 90% de la gente no tiene un propósito claro, no tiene un sentido claro de la vida. Y eso a mí hasta me cuesta trabajo creerlo, porque yo no me puedo imaginar yo mismo sin haber verdaderamente cumplido con lograr el sentido y el propósito de vida, que en mi caso puede ser educador, ser lo mejor posible como psiquiatra con mis pacientes, pero yo también tengo propósito de haber sido el mejor padre posible, el mejor esposo. O sea, yo para mí hacer las cosas bien desde muchos años atrás para mí ha sido sumamente importante, y he visto el resultado de eso. O sea, en una vida que pues que yo llamaría que yo he vivido plenamente, y tengo que estar agradecido de la vida, aún con las enfermedades que he tenido y las dificultades que he tenido, no me puedo quejar porque he tenido propósito y sentido de vida. Yo creo que esa es de las cosas más importantes para cualquier ser humano. Y para eso, como les dije ahorita, nos tenemos que conocer, tenemos que ver cuáles son nuestras verdaderas virtudes, cuáles son nuestros verdaderos qué verdaderamente tenemos nosotros que nos distingue o que verdaderamente nos podría hacer ese propósito, ese sentido de vida.
Doctor, yo todavía estoy un poco incrédulo con ese 90%. Uh-huh. Aunque reconozco que entre las personas que yo conozco, ese posiblemente es el número.
Sí.
Sí. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo es posible que una persona, como un profesional de la salud, cómo una persona puede llevar una vida sin propósito que le dé sentido, obviamente, y valga la redundancia, a su vida, y pueda decir, esta es mi felicidad? ¿Eso es posible?
Bueno, lo que pasa es que y el tema de la felicidad es un tema bien amplio, bien muchas veces es como el amor, son conceptos que varía significativamente de persona a persona, porque inclusive una persona puede tener propósito de vida y tenerlo y encontrarlo, y aún así no sentirse felices. Y hay gente que puede que no haya encontrado el propósito, sentido de la vida, y con lo que tienen o con lo que hacen, pues pueden sentir felicidad. Así que, o sea, la felicidad, aunque yo entiendo que para, especialmente para personas como tú y como yo, y personas que queremos aportar a una mejor sociedad, hay que tener mucho más propósito y sentido de vida, porque va más allá de tu entorno inmediato.
Y familiar.
O sea, tú, cuando tú te propones pues pasar ese entorno inmediato de ti, de tu familia inmediata, y solamente que estás con los vecinos, pero cuando ya tú quieres ampliar ese espacio, ya ahí tiene que haber un propósito más mayor, ¿no? Y como ser profesor, ser periodista, ya estás entrando a aportar a gente
que va a impactar.
Exacto, a... ¿sabes? Que tiene más profundidad. El que no tiene propósito, déjame aclarar esto también, porque hay gente que su propósito puede ser padre, y ya. Ajá. Y ese es su principal propósito,
y tener una familia y viajar a Disney
y eso es tremendo, ya. Propósito, ¿no? Sí. Eso es un propósito bien digno, ¿te entiendes? Y bien razonable. Y no quiero complicarme la vida más allá de eso.
Claro,
y quiero ser una persona simple, uh-huh. Sencilla, con mi familia inmediata, uh-huh. y tener mis cositas y ya. Uh-huh. Y pues un trabajador típico, que está contento con, uh-huh. con tener un buen trabajo, uh-huh. estable, uh-huh. y tiene este salario. O sea,
es un gran porciento de ese 90.
Sí, puede ser. Pero como las cosas han cambiado tanto, uh-huh. Desde el punto de vista de estabilidad de trabajo, uh-huh. de con toda esta cuestión de todo lo que especialmente en Puerto Rico hemos vivido, pues hay muchos cambios, y dentro de todo eso, si tú eres de esa persona y pierdes el trabajo, ¿qué te pasa? ¿Entiendes?
Colapso todo.
Pues, ¿entiendes? ¿Sabes? Que ahí es que está el riesgo de perder entonces, no necesariamente tu propósito, que era de ser padre, pero y también ese de ser padre o madre tiene como un límite también, porque llega el momento en que tus hijos se van y se van a hacer su propia vida. Claro, uno podría decir, pues entonces paso a ser abuelo, pero hoy en día ya no hay abuelos. No, hay muchos jóvenes que no están, y que no van a tener hijos, así que pues hasta ahí llegó tu propósito.
Yo tengo una nieta que se llama Coa, que es una perrita, y un nieto que se llama Dante, que es un gato.
Sí, que son los hijos de tú.
Y voy a cumplir 69.
Sí, sí.
O sea, si en algún momento ellas deciden tener hijos, yo voy a ser bisabuelo.
Sí. Sí, no, y es interesante, y lo tengo que decir, ¿sabes? Yo que tengo la dicha de tener 5 nietos, y 3 nietas y 2 nietos, en verdad eso también es otro proceso de vida y otro propósito, sentido de vida. El ser abuelo, sin duda, es algo sumamente especial, y me preocupan muchos jóvenes que han decidido no tener hijos, que se están perdiendo probablemente una de las experiencias más espectaculares de la vida, no hay duda. Y es como todo, ¿sabes? Tener un hijo o una hija hoy por hoy, pues, y siempre ha sido, ¿sabes?, un proceso que tiene sus muchos episodios de alegría, pero hay muchos episodios de tristeza y de dificultades, ¿sabes? Así que no es todo color de rosa. Y un hijo hoy en día es sumamente costoso desde el punto de vista económico, si uno le quiere dar todas las oportunidades. ¿Sabes? Que hay muchas razones para las cuales un propósito como ese, uno lo tiene que pensar bien, pero de nuevo, hasta yo creo que si yo voy a hacer uno de mis objetivos, uno de mis sentidos de vida principales, es un tener un hijo o varios, saber, conocer bien las etapas de esos niños, qué le podemos ofrecer, qué, o sea, así que los propósitos conllevan algún conocimiento también, ¿sabes? Porque ser padre sin tener los conocimientos de la importancia de ser padre, pues tampoco, ¿sabes? Pienso yo, ¿no? Porque hoy en día hay que darle todas las oportunidades a nuestros hijos, y para tú darle todas las oportunidades a tus hijos, tú tienes que también tener cierta educación especial para poder atender. O sea, casi que los conocimientos, que fue lo que hablábamos en un principio, o sea, conocernos más a nosotros mismos y tener conocimiento de cómo verdaderamente podemos buscar y lograr nuestro sentido de vida, es bien importante.
Doctor, y los radioescuchas que nos están escuchando ahora mismo, ¿qué herramienta usted le recomendaría para que ellos hagan un ejercicio y busquen bien? Porque habrá algunos dentro de ese 90% que no han encontrado su propósito de vida porque sencillamente desconocen este tema y desconocen lo que es buscarle un sentido a la vida, porque para ellos el sentido de la vida puede ser como nacieron, se criaron y ¿cómo pueden encontrar eso? ¿Qué usted les diría?
Y fíjate, y obviamente, y es interesante lo que tú traes, porque el propósito y sentido de la vida, entre más temprano nosotros nos dediquemos el tiempo para poder por lo menos identificar sentido de vida desde el punto de vista de trabajo profesional, sentido de vida desde el punto de vista social, sentido de vida desde el punto de vista familiar, de familia. O sea, que uno tiene que buscar como ese sentido de vida, y especialmente el de la vocación, que es el que, porque el trabajo público es el al que más tiempo nosotros le dedicamos en la vida. O sea, tener una vocación donde nosotros estamos haciendo de trabajo lo que verdaderamente entendemos que vinimos a hacer aquí, es muy diferente a hacer un trabajo donde tú no estás verdaderamente contento con lo que estás haciendo porque estás pensando en que podrías estar en otro tipo de trabajo que sería el verdadero que tú entiendes que es tu vocación. Por eso es que desde un principio, y algo que me viene a la mente fue cuando estuvimos en China, que vimos que los niños, cuando visitamos las escuelas, que nos llevaron a una escuela de niños bien, bien chiquititos, y los vimos meditando, y me acuerdo que le pregunté al chino, ¿sabes? Porque no oíamos nada dirigido dentro de esa meditación, sino que los niños estaban ahí en silencio, y entonces le pregunto al chino, ¿sabes? ¿Y en qué piensan estos nenes? ¿De qué están meditando? Y me acuerdo que el chino nos dijo que pensaran en lo que quieren ser en el futuro. Pero imagínate tú desde niño, ya con ese pensamiento, con esa visualización de verte en un futuro como médico, como profesional, como maestro, como lo que tú quieras, lo que entiendas que es tu vocación, y a través de todos esos años, 15 minutos diarios, cuando tú terminas la escuela superior, estoy seguro que la inmensa mayoría de los chinos saben lo que quieren lograr porque le han dedicado tiempo a conocerse profundamente y a poderse visualizar haciendo esa función. Y por eso China, hoy podamos estar de acuerdo o no de acuerdo con el gobierno, pero China tiene un desarrollo espectacular, o sea, lo que hemos podido ver en internet, y yo personalmente que he estado dos veces en China, China es un país que hay que verlo y creerlo, o sea, en 8 años, cuando nosotros fuimos en el 2001 y volvimos en el 2008 a la Olimpiada, Shanghai era, en el 2001 Shanghai era una ciudad que se estaba formando, y 8 años después es una ciudad de 14 millones de personas, una cosa fuera de este mundo, porque tenían claro sus objetivos, o sea, y muchos de estos jóvenes sentían, o sea, sabían lo que querían lograr, y es un sistema donde se le facilita en muchos aspectos la parte educativa de lograr algunos objetivos. Así que en otras palabras, nos tenemos que dedicar tiempo a conocernos, a profundizar con nosotros mismos. Hay otro estudio de Stanford University que me viene a la mente también, que plantea que solamente el 3% de los prepas de Stanford University, que es una de las mejores universidades de Estados Unidos, en el primer año, cuando le preguntaban a la gente si exactamente ellos sabían lo que querían hacer, exactamente, no es que yo creo, o sea, los creo no se ponían positivos, solamente el 3% tenía claro en lo que querían hacer a esa edad de los 18 años, o sea, que el 97% no tenían claro. ¿Y cuántos de nosotros conocemos a gente que han estudiado sin saber que eso es lo que verdaderamente quieren? Que estudian eso porque no hay otra alternativa, o no tienen claro, o eso es lo más fácil, o eso es lo que lo de ahí puedo saltar para quizás otro sitio. Pero ¿cuánta gente no termina un bachillerato y está haciendo trabajando en otra cosa totalmente diferente a lo que estudiaron? ¿Sabes? Así que
y la inmensa mayoría de esas personas que yo conozco son infelices.
Pues.
Porque no están.
Es que el trabajo, por eso te digo, el trabajo es fundamental, porque no hay ninguna. Tú no duermes más que lo que trabajas. ¿Sabes? Que es la otra actividad más tiempo uno le dedica. De las 24 horas se supone que tú le dediques 8 a trabajar y 8 a dormir. Y pues, pero la mayoría de la gente no duerme las 8 horas y la mayoría de la gente trabaja más de 8 horas. Así que, ¿sabes? Cuando tú vienes a ver, el trabajo es demasiado importante para el concepto de la felicidad, porque es el de mayor tiempo. Entonces, y obviamente uno puede sentir felicidad momentáneamente, que es como yo entiendo que es donde más uno la puede sentir por momentos dados, y por eso es que hay que disfrutársela al máximo, qué sé yo, en un evento donde un hijo o un nieto o uno mismo está teniendo un logro, pues esos son momentos de felicidad.
Claro. No es la felicidad.
Pero no es. Lo que pasa es que volvemos, el concepto de felicidad, y es interesante, y por eso, dependiendo la etapa en que estamos viviendo, porque no es lo mismo el concepto de felicidad a mi edad, a los 75 años, que mi concepto de felicidad cuando yo tenía 15, 20, 30 años, ¿entiendes? O sea, son conceptos que han ido variando a través de la vida y a través de la madurez y de las experiencias y de los conocimientos. Así que yo me atrevo a decirme a mí mismo que aún con todo lo que he pasado en los últimos 3 años, yo me siento un ser feliz, que he tenido muchos, muchos logros en mi vida. Y me siento afortunado y me siento agradecido. Y esa palabra, afortunado y agradecido, esas dos palabras son sumamente importantes, porque yo me digo eso y automáticamente mi cerebro se pone contento. fíjate, si yo me dijera que yo soy infeliz, mi cerebro reacciona a esa palabra de una forma muy diferente a cómo reacciona mi cerebro cuando yo me digo que estoy agradecido y que me siento afortunado. Mi cerebro reacciona totalmente diferente. Y por eso es que ahí entramos en las interpretaciones. Las interpretaciones son sumamente importantes porque nosotros podemos tener un tema particular y tú interpretarlo de una forma y yo interpretarlo de otra, totalmente diferente. Y ahí es que entran muchas de las diferencias en última instancia para uno sentirse bien o no sentirse bien. Por eso es que los pensamientos nos pueden enfermar, pero los pensamientos nos pueden curar. Y de ahí la importancia de estar en ese contacto con los pensamientos. Porque, por ejemplo, cuando a mí me diagnosticaron que tenía cáncer, en vez de yo caer en un estado depresivo, me acuerdo que le digo al doctor, qué bueno que es a mí y no a un hijo, a un nieto o a mi esposa, porque ya yo he vivido lo suficiente y siento que yo me puedo enfrentar a esto mucho mejor. Fíjate qué diferente si yo hubiera caído y de, ay, ¿por qué a mí? ¿Qué sé? Así que esa interpretación de ese momento fue para mí sumamente significativa y me puso en una posición positiva a la soltar, como decimos. Sí. Así que de ahí la importancia de los pensamientos, cómo yo me enfrento, que de hecho una de las técnicas que yo hablo en mi libro es el de achicar los problemas. Los problemas no vienen con tamaño y obviamente el diagnóstico de cáncer para alguna gente puede tener un tamaño tan grande que no lo pueden manejar. Claro. Y por lo tanto, volvemos, los problemas no vienen con tamaño, el tamaño se lo damos nosotros. No es que subestimemos y caigamos en la negación, porque entonces si caemos en la negación, no, yo no tengo cáncer. El doctor me dijo que tengo un tumor ahí del tamaño de una bola de golf o de tenis, pero yo no tengo nada. Pues eso es caer en la negación, eso es peor, porque ¿qué pasa? Continuamente oigo gente que después le explota el cáncer por todos lados y se mueren muchos de ellos y cuando vienen a ver sabían hace meses que le habían dicho que tenía un tumor o cáncer y no, y cayeron en la negación, no dijeron nada y se hicieron el avestruz, o sea, creyendo que no los iban, que eso no lo iban a coger. Eso es negación. O sea que por eso es que otro de mis capítulos principales es la aceptación. O sea, es demasiado importante aceptar la vida como es y no como nosotros quisiéramos que fuera. Y no hay duda que mucho de la vida tiene que ver con nosotros mismos. O sea, nosotros somos en gran medida los arquitectos de nuestras vidas. Y dependiendo cómo nosotros nos portamos con nosotros mismos y con los demás, es lo que va a ser en última instancia si estamos contentos o no contentos con la vida. Por eso ahorita te decía, dependiendo la etapa. En esta etapa mía, que ya es podríamos decir que es la etapa final, pues porque sí, pues ya yo tengo 75 años y pues me pueden quedar 5, 10, 15 años, pero ya estamos, ya yo estoy en mi legado, ya yo estoy en qué quiero que dejar de mi vida, por ejemplo, mi libro, pues eso es un legado. Pero a los 25 estoy pensando en cómo voy a, cuál va a ser mi trabajo, mi profesión, ¿sabes? Que son etapas muy diferentes. Y por lo tanto, preguntarle a un joven de 25 años sobre felicidad, probablemente te habla de felicidad, pues ir a fiestar y pariciar, porque todavía no tenemos claro cuál es nuestra profesión, cómo se va a comportar la vida con nosotros en todo ese proceso, porque de nuevo la vida hay que aceptarla como venga, pero dependiendo cómo la acepte, esa vida puede modificarse o cambiarse significativamente si yo lo veo desde el punto de vista más positivo que negativo. Uh-huh. Y por eso hay gente que sufre traumas de niño que nunca lo pueden superar. Y hay gente que sufre traumas increíbles de niño y de adolescente y lo han superado y se han convertido en una estrella. Así que todo depende de cómo tú te enfrentas a esos retos de la vida. Y ahí es que está, para mí, en gran medida, la felicidad, que de nuevo, vuelvo y digo, para mí tiene que ver mucho con agradecimiento y sentirse uno afortunado. No sé si tú quieras decir...
No, esto es un tema, obviamente, que coge, ¿verdad?
No, es un tema sumamente importante y de nuevo, ojalá que el público en general le dedique el tiempo necesario, busque la información necesaria de la importancia del sentido de la vida, porque de nuevo, el que descubre su sentido de la vida tiene una energía ahí, tiene un propósito, tiene algo que uno puede utilizar para el resto de su vida.
Jorge Bucay dice que hay momentos tristes, momentos felices en la vida, ¿verdad? Ese es sub y baja. Uh-huh. Pero él dice que aquellas personas que encuentran el propósito en la vida son los que le dan un sentido a la vida y son los que están más cerca de la felicidad, porque están ya como que
sí, es que encontrar, y especialmente la vocación, es algo único. O sea, yo me siento más que afortunado en ese sentido, porque vuelvo y digo, cuando estaba en neurología y estaba sumamente frustrado con la neurología y poder después de 6 meses de 6 electivas diferentes, que yo en esos 6 meses estudié neurocirugía, dolor, sala de emergencia, gastroenterología, ¿sabes? Seis distintas especialidades y nada. Y cuando llego a psiquiatría fue como algo tan especial y poderlo identificar, porque muchas veces uno puede tener esa experiencia y no perseguirla. Pues, uh-huh. Yo pude haber dicho, pero chacho, ya yo estoy terminando después de tantos uh-huh. años, uh-huh. ¿Para qué me voy a meter a hacer 2 años más de psiquiatría? Si ya con neurología tengo, ¿sabes? Uh-huh. Que le pasa a mucha gente también. Yo me alegro conmigo mismo que yo tuve, aún siendo estudiante de medicina tardía, porque yo entré a la escuela de medicina a los 27 años, cuando la mayoría entra a los 22. Sí, que ya yo estaba viejo dentro de medicina y tener que... Yo terminé a los 37 años, ¿sabes? Que uh-huh. de estudiar todo lo que iba a estudiar, ¿sabes? Que ya estaba pasadito. Uh-huh. Pero y en vez de terminar a los 35, esos 2 años adicionales que hice de psiquiatría para tener ambas especialidades, pues era, podríamos llamar, un sacrificio. En vez de irme a trabajar como neurólogo, que me hicieron un montón de ofertas de para ser neurólogo, ¿sabes? Así que uno tiene que obviamente vivir con las decisiones también, y yo me alegro y me doy, ¿sabes?, golpe en el pecho, como uno dice, de haber tenido pues la valentía de coger esos 2 años adicionales, que ha sido una diferencia brutal, porque verdaderamente mi vocación dentro de la medicina es la psiquiatría, es la salud mental.
O sea, en otras palabras, que sigan persistiendo. Si no han encontrado el gate, por decirlo así, que sigan persistiendo, que en algún momento, ¿verdad?
Sí, ya se nos fue el programa, Pepo, así que gracias como siempre por tu aportación. tu amistad.
Buenas noches, doctor, y gracias igual.
Y después de un programa tan importante como este, termino con nada menos con el doctor Víctor Frankl, el autor de El hombre en busca de su sentido, y dice: la mejor tarea para cualquier persona es encontrarle sentido a su propia vida. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.